El aumento del ingreso per cápita poco común se vio reflejado en la disminución de la pobreza.
30 minutos no bastan para entender el milagro de Singapur, pero nos vamos de esta ciudad-estado entendiendo un poco mejor su organización, sus leyes y su desarrollo. Desde Singapur, Álvaro Alba, Martí Noticias.
Radio y Televisión Martí presentaron Singapur, evolución de un dragón. Un programa especial sobre el floreciente modelo económico de este país asiático que atrae a diversos empresarios, compañías y bancos, así como importantes cámaras de comercio de todo el mundo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América.
Muy buenas noches y bienvenido a Voces que Inspiran. Se habla Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América, una fundación dedicada a promover la democracia y la libertad en Cuba y las Américas. Pueden ver todas nuestras actividades en inspireamerica.org. En Voces que Inspiran les traemos los protagonistas de las noticias, las personas que inspiran a todos a seguir por la lucha en esta causa que todos hemos abarcado por la libertad y la democracia, no solamente de Cuba, sino de todos los pueblos del mundo, para que el ser humano tenga la capacidad de autodeterminación como debe ser. Hoy tenemos un programa muy especial. Me acompaña Diego Suárez. Diego Suárez ha sido, en otras ocasiones, partícipe aquí, el invitado de nuestro programa, y también ha tomado la voz del programa. Y es verdaderamente lo que llamamos el decano del exilio cubano, el decano de la oposición cubana, uno de los fundadores de la Fundación Nacional Cubano-Americana y uno de los fundadores de la Fundación Inspira América. Diego, un placer tenerte. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros.
El placer es mío poder estar aquí contigo, Marcel, y me da mucha satisfacción ver que las nuevas generaciones, para mandar este mensaje a Cuba, bien claro, que ahora le toca el turno a los pinos nuevos. Marcel Felipe es uno de los pinos nuevos y, por suerte para nosotros, las nuevas generaciones se han incorporado a esta lucha, tanto dentro de la isla como fuera de la isla. Yo creo que las nuevas generaciones, en definitiva, van a conseguir la democracia y la libertad para Cuba. Nosotros, las generaciones un poco mayores, por así decirlo, no lo conseguimos, hicimos nuestro esfuerzo, pero no es que le estamos entregando la antorcha a las nuevas generaciones, sino que queremos cargar la antorcha conjuntamente con las nuevas generaciones, porque tenemos todavía los mayores, la esperanza de que muy pronto, con el esfuerzo de los cubanos de la isla y la Cuba del exilio, obtendremos la libertad y la democracia para Cuba.
Diego, siempre me gusta cuando hablas de las generaciones, y una de las cosas que hemos tratado de hacer en este programa desde su comienzo, en su breve existencia, es traer a invitados de diferentes generaciones para marcar precisamente esa diferencia frente al pueblo cubano, que en la oposición y en el exilio cubano no existen esas marcadas diferencias que existen dentro de Cuba, en la cual la dictadura tiene una serie de personas, lo que se llaman los históricos, aferrados al poder, y los jóvenes pues no se les permite participar en el desarrollo de ningún nivel. Y eso es una diferencia muy marcada a nuestro exilio, donde tenemos personas desde 20 años hasta 90 años dando la lucha hombro a hombro. Aquí no se habla de un pase generacional, simple y sencillamente, porque todos seguimos en la lucha, empezando por el ejemplo que dieron, si se puede decir, nuestros históricos, y que siguen dando, los que permanecen aquí hoy de pie en la lucha, y que ha dado lugar a que una nueva generación de cubanos americanos tome control ya no solamente del tema del exilio cubano, sino en realidad de toda la política norteamericana. Recordemos que somos menos del 1% de la población americana, pero tenemos 3% del Senado. Verdaderamente es una fuerza política. Tuvimos dos de los últimos tres candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Verdaderamente eso ha sido gracias al ejemplo que dieron esas primeras generaciones y que hoy en día se continúa, a diferencia de la dictadura en Cuba. Por eso es que la oposición que busca la democracia, que busca la libertad, va a triunfar sobre la nefasta dictadura, porque la nefasta dictadura se mantiene a base de poder. No puede soltar ese poder a otras generaciones, porque no tiene lógica ni razón ni justificación de existencia más que el enriquecimiento de ese pequeño grupo que controla Cuba. En cambio acá, como es una labor de corazón, de hecho, de justicia, pues seguirá renovándose. Pasarán los tiempos y las generaciones que sean necesarias, y siempre va a haber clamor por la justicia, porque la justicia es algo que vive dentro de cada ser humano. Todos sabemos lo que es justo y lo que no es justo. Tenemos esa intuición por dentro y la seguiremos haciendo. Y ellos saben lo que, ellos también como seres humanos saben lo que es justo y lo que es injusto. Y saben que lo que están haciendo es injusto, y por eso tienen que mantenerse a base de la fuerza, y por eso no se someten nunca y se someterán a unas elecciones, porque saben que el pueblo los rechaza y que no los quiere. Así que te aprecio mucho que hagas esa aclaración, porque verdaderamente creo que da pie a hacer este pequeño análisis.
Sí, yo quería agregar lo siguiente, Marcel. ¿Tú no crees que, yo sí lo creo, pero no sé tu opinión en esto, yo creo que las nuevas generaciones dentro de Cuba, incluyendo las nuevas generaciones que han sido de la juventud comunista y que han sido partidarios del Partido Comunista, y quizás muchos de los que están en el poder, yo creo que las nuevas generaciones, por lo general los jóvenes, siempre tienen un espíritu de justicia. Y quizás muchos de los jóvenes que están comprometidos con el Partido Comunista van a ser también copartícipes con los jóvenes de Cuba que quieren una verdadera democracia para Cuba. En definitiva, son cubanos, debemos de contar con ellos si de verdad tuvieran vocación de patria para convertir a la isla de Cuba en ese gran país que siempre fue, pero quizás mucho mejor, porque han avanzado muchas cosas y las juventudes de hoy tienen más capacidades que lo que podían hacer las antiguas generaciones.
Totalmente, Diego. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos a personas que hasta hace poco estuvieron con el gobierno y decían que estando dentro del gobierno tenían un gran conflicto interno? Nos los confiesan una vez ya salido de las entrañas de ese monstruo en particular. Y dicen que a nosotros nos enseñaron desde pequeño que lo correcto, la persona ideal, la persona justa, era la persona comunista, revolucionaria, y nosotros luchamos por eso. Hasta que llegamos a ser adultos y empezamos a darnos cuenta que nos decían, bueno, pero aquí hay que hacer este pequeño ajuste, pero es por un bien mejor. Y sí, vamos a hacer una trampita aquí, pero es por un bien mejor. Y llegan a descorazonarse completamente. Claro. O sea, así mismo fue, lo describió el caso más ejemplar, es el caso de el guardaespaldas de Fidel Castro, que desde los 17 años fue reclutado para servir como guardaespaldas de Fidel Castro, y cuando empezó a escuchar las conversaciones del involucramiento de Fidel Castro directamente, no Raúl, Fidel directamente, en el narcotráfico con los carteles y los asesinatos, pues él mismo decidió que no quería seguir siendo parte de eso porque lo que le habían vendido era otra cosa, era que ellos eran los buenos, que ellos eran los que estaban luchando por la dignidad del ser humano. Entonces, estoy de acuerdo contigo, hay muchas personas dentro de la estructura que se han metido en la estructura pensando que la estructura lucha por la dignidad del ser humano y que se están dando cuenta que no es así, que lo que hace es destruir al ser humano, que es una dictadura inhumana. Por supuesto, también están aquellos que son los que mantienen al régimen, que son las personas que no tienen ideología, son matones, que me recuerdan un poco a las personas que estaban frente al partido nazi de Hungría, que cuando llegaron los comunistas y liberaron a Hungría de los nazis, estos señores, los mismos nazis, se cambiaron de uniforme, se pusieron la chaqueta comunista y se convirtieron en los mismos policías comunistas en el mismo edificio donde se torturaban a los comunistas anteriormente. Ellos ahora como comunistas torturaban a la otra gente, porque son gente que son matones, son delincuentes, no son personas que en una sociedad normal tenían ningún tipo de posición ni título, estuvieran presos, pero en este tipo de dictadura se les eleva a posiciones de poder porque es lo que necesita el régimen, matones y sicarios que hagan su trabajo sucio para ellos poder luego ponerse un traje e ir a una cumbre y decir que son un país normal y tener todo bajo control. Hoy, Diego, precisamente tenemos a un invitado especial para hablar de un tema de cómo poner en el ejemplo de cómo estos matones hacen el trabajo de la dictadura. Tenemos en línea a un opositor que nos va a hablar de un caso muy puntual y muy específico que ha estado en la noticia. Se trata de el Jorge Luis Pérez García Antúnez, uno de los opositores más conocidos de Cuba, una persona que es conocida a nivel mundial.
Y más definidos.
Más definidos, siempre dicen ni me callo, ni me voy, ni me confundo. Alguien que ha sido apedrinado por varios presidentes de América Latina y de Europa. Una persona que cuando viene, cuando las pocas veces que le han dejado salir, dos veces que le han dejado salir, cuando ha llegado acá al exilio, el exilio tiene una capacidad de convocatoria enorme en el exilio.
Sí, perdón, yo estuve y me sorprendió. Estuvimos en una reunión donde estaba Antúnez y en una reunión de presidentes de Sudamérica. Y me sorprendió el afecto y la amistad que el presidente a la calle le dijo mi ahijado, sí, y le dio un abrazo. Y Antúnez, oye, una cosa formidable, cosa que me satisfizo mucho, porque vaya a tener el respaldo de presidentes y gente demócrata importante, como es el expresidente de la calle de Uruguay. Vaya, es un reconocimiento que Antúnez, si me estás escuchando, tienes que sentirte muy orgulloso.
Oye, y dime una cosa, es que cuando uno ve y trata con Antúnez, te das cuenta porque es un líder natural.
Sí, sí,
es,
sí.
Oye, Antúnez, como él se autodesigna, es un guajiro genuino, con una risa contagiosa, y eso confunde porque da un aspecto que jamás te imaginarías que fuera una persona que defiende tan ferozmente el derecho
muy
propio
valiente,
y de todos
valiente,
los cubanos.
Muy valiente.
Siempre plantado, nunca cediendo, nunca bajando la cabeza. Y ahí está. Es decir, lo que sufre la mayor parte del pueblo cubano al bajar la cabeza, esas indignaciones, esas humillaciones, él no las sufre. Porque se le para al régimen y sigue de pie. Entonces, sin demorar más la presentación de Antúnez, no sé si lo tenemos en línea, queremos darle la bienvenida a Antúnez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Diego. Muy buenas tardes, Diego hermano, Diego Suárez. Muy buenas tardes, Marcel Felipe. Muy buenas tardes al programa, a la emisora y de manera especial a la audiencia que nos escucha dentro y fuera de Cuba.
Antúnez, queríamos hablar de un tema que ha estado bastante en las noticias en el resto del mundo y por Radio Martí, pero que el régimen ha tratado de ocultar, opacar para la población cubana, que se trata del asesinato la semana pasada en Placetas de un hombre que murió en custodia de la dictadura castrista y que precisamente en manos de unos matones que no teniendo lo que tiene que tener un hombre para enfrentarse a él directamente, esperó a tenerlo esposado, amarrado, para entonces hacerle una golpiza. ¿Pudieras, por favor, contarle al pueblo cubano por este medio, en estos momentos, los sucesos de ese día y los sucesos más recientes que han sucedido por medio de la represalia que ha tratado de tomar el gobierno en contra tuya, primero que todo, y en contra de los testigos que han venido valientemente para hablar de lo que sucedió ese día.
Bueno, muchas gracias, Marcel, y precisamente sirva este programa de primicia para la actualización de los últimos acontecimientos relacionados con el vil asesinato del placeteño Alejandro Pupo Echemendía. Hace unos días la dictadura de nuevamente se manchó sus manos con sangre inocente cuando en las celdas, las tenebrosas celdas de la unidad policial del Placetas, mató a golpe, a patadas, a confazos y a extrayones contra el piso al ciudadano Alejandro Pupo Sierra. A raíz de este vil asesinato, gracias a instituciones como América TV y Martín Noticias y otros amigos, entre ellos, bueno, Empire América, por supuesto, como siempre, el director democrático cubano y tantas otras, logramos que el mundo conociera en su verdadera magnitud el vil asesinato, tanto por los testimonios de sus familiares, así como la valiente y firme postura del testigo del hecho, Abel Santiago Tamayo, quien sin importar las represalias mantuvo una coherente declaración hasta hace apenas unas horas.
¿Qué sucedió? Porque tengo entendido que en algún momento el régimen sí se le acercó y sí lo interrogó al testigo.
Sí, hace apenas unas horas el régimen hizo otra metedura de pata, como decimos en el argot cubano, hizo otra de sus chambonadas que no hizo otra cosa que ratificar no solo su carácter asesino y cruel, sino además manipulador y vengativo y arbitrario. Y fue que arrestó injustamente a este testigo cuando llevaba 24 horas ahí detenido, sin razón alguna. La seguridad de Estado lo sacó en horas de la tarde de la noche, y lo condujo hacia un lugar inhóspito, intrincado, nombrado de la Loma de la Abadé. Ahí hay un cabaret que le dicen el Yangtze. Esta Loma de la Abadé se encuentra bastante alejada de la ciudad de Placeta, en un lugar inhóspito, incluso un lugar donde ha habido asesinatos, violación y demás, y allí lo sometieron en el portal, en la terraza de ese lugar, a un intenso interrogatorio lleno de amenazas, de coacciones. Lo trataron de involucrar en supuestos actos de terrorismo, lo acusaron de mil cosas relacionadas con la posición, y lo amenazaron incluso con lo más terrible, de que de la carretera central para acá no podía pasar a mi casa, y que si mantenía esas declaraciones y no se retractaba, le iba a costar caro. Y así, bajo amenazas y coacciones, lograron obtener un ridículo amañado testimonio, donde este testigo coaccionado daba un testimonio totalmente diferente al que nos dio a nosotros. Algo que verdaderamente fue ridículo, cuando ustedes puedan ver en el video que subió el régimen a YouTube, que no era el mismo Santiago, Abel Santiago, ya era un individuo quedo, con la voz tímida, la mirada escurridiza, sudando, intranquilo, con tremendos ademanes en las manos. Es un hombre totalmente aterrado, con el objetivo de desvirtuar esta situación. Pero en la noche de ayer, es decir, recientemente, nosotros, al conocer toda esta situación, volvimos a personarnos en la vivienda de él, entonces vimos nuestro testimonio. Verdaderamente es algo que es ridículo, es algo incomprensible, que este mismo individuo que primero dio un testimonio coherente, firme, luego vio uno en contra de lo que había dicho en principio, volvió a decir todo nuevamente, dijo que había sido secuestrado por la seguridad de Estado, que había sido llevado a no sé qué lugar, o sea, todas estas cosas, y que sintió miedo. Yo creo que es cuestionable que esta situación pase. Pero yo quiero detenerme en algo, en la parte humana, y es que yo, lejos de censurarlo, quiero aprovechar este importante programa de radio y televisión de Martín Noticias, para lamentar esta situación, pero felicitar abiertamente a este digno cubano nombrado Abel Santiago Tamayo por la postura firme y coherente que mantuvo durante todos esos días antes de quebrarle la policía política. Que sepa que nosotros no le guardamos rencor, todo lo contrario, porque el primer testimonio que él ha dado que lo hagan nosotros, así como el testimonio de su familia, son pruebas inequívocas de ese cruel asesinato. Y decirte a ti, repetón, a ti, vulgar delincuente, de Francia, quien oyera, que existe este burdo y manipulado video, que no has hecho otra cosa que ratificar el crimen que has cometido, que ni este turno video, ni tu amañada declaraciones que le lograste arrancar a esta persona bajo son amenazas, pueden desmentir que Alejandro Pupo Sierra, Alejandro Pupo de Semendía, fue asesinado por, estando en custodia policial, por órdenes orientadas por ustedes. Así que no han hecho otra cosa que ratificar el crimen.
Antunes, quiero aclarar un poco una cosa que acabas de decir de los dos nombres. ¿El testigo era un opositor?
Lo más importante es que no es un opositor. El testigo es un señor ya entrado en año, un obrero, un hombre con serios problemas familiares, económicos, un hombre que gana su vida, sustenta su vida, su esposa en pérdida física y su hija adolescente la sustenta barnizando muebles, una persona que tiene una situación difícil, un poder adquisitivo ínfimo y algunos problemas familiares de índole de salud. Tu familia es un opositor, pero yo creo que hay que ser valiente, hay que ser firme, hay que estar bien defendido para en una dictadura como esta, que sabemos que asesina, que tiene sus manos los tribunales, las cárceles, los fiscales y demás, haberse atrevido a mantener un testimonio durante tantos días, a pesar del acoso y el hostigamiento.
Ya, es decir, en cualquier momento, cualquier cubano no tiene que militar en las filas de la oposición para hacer una gran diferencia frente a una injusticia como esta. Y lo otro importante que queríamos señalar acá es, porque creo que no se escuchó bien, el nombre del verdugo del hermano Pupo. ¿Quién es esa persona?
Bueno, mira, el verdugo, la persona que lo asesinó, le dicen el bigotú. Aún todavía no ha podido identificarse totalmente el nombre y los apellidos. Uh-huh. Sabemos que es un teniente, digo tú, de un lugar que se llama Silencia. Ahora, el verdugo que interrogó, que secuestró, que intimidó, que coaccionó, y voy a decir, desde el punto de vista penal, es un delito, porque según la propia basura que llama Constitución cubana, toda declaración obtenida bajo coacción o amenaza es nula.
Pero además, el día de mañana, sí, cuando Cuba hay un sistema diferente, todos estos crímenes, todas las personas que han participado directamente en crímenes de lesa humanidad tendrán que enfrentar la justicia. Porque lo que existe ahora no es una ley legítima escogida por el pueblo, sino impuesta desde arriba por una dictadura. Bajo el derecho internacional eso no es reconocido como una constitución legítima. Cuando venga un nuevo gobierno, todas estas personas serán juzgadas en una corte con todas las garantías constitucionales, pero tendrán que ser juzgadas.
Sí, hay otra cosa que comentaba el hermano Diego hace un rato, algo muy interesante, y es que la juventud y el pueblo. No importa incluso las personas que sean militantes de la Unión de Obreros Comunistas, no importa las personas que militen determinadas organizaciones políticas, esas personas no son la mayoría comunistas, no tienen un compromiso. Esta juventud de ahora...
¿No han participado en asesinatos como estos señores?
No tienen un compromiso histórico con la más llamada revolución. La juventud cubana hoy actualmente está informada, y aunque algunos de ellos da la idea, o a algunas personas les da la idea de que están, para pasatiempo y no les interesa, no, eso es incierto. Los sistemas totalitarios de la Europa del Este se desplomaron de la noche a la mañana, y por ejemplo en Europa de Ceausescu, en Rumanía, los mismos que apoyaron quizás al dictador Ceausescu en mítines unos días, a la semana siguiente ya estaban en otros mítines en su contra. Ese pueblo, que hoy esa parte de la población que ha gritado viva Fidel, abajo el ajuste y todas esas consignas arcaicas y obsoletas, son los mismos que mañana muy pronto gritarán en las calles cubanas: abajo la dictadura, llegó la libertad, viva la democracia. De eso que no quepa duda. Siempre los movimientos sociales, ya sean de corte político, pacífico o armado, como sean, siempre son desarrollados por las minorías. Y esas minorías son las que van a arrastrar a las grandes multitudes. para mí la oposición más importante, la que va a mezclarse con la dictadura, no es no solo la oposición militante, sino que se apoyamos en la medida que nosotros los oposidores militantes lo vayamos concientizando y involucrando en nuestras actividades, concientizándolo con la realidad que se vive dentro y fuera de Cuba, en los conceptos de democracia, derechos humanos y demás. Así que el pueblo de Cuba no es idealista y está viendo un despertar muy importante. Por eso la policía política tiene que aterrorizar, por eso secuestran a hombres como Abel Santiago para cuestionarlo, por eso matan, por eso llevan a la cárcel, por eso amenazan, porque si este régimen fuera tan justo o tan fuerte como aparenta, no tuvieron necesidad. Mientras tengan necesidad de un código penal para aplicar figuras delictivas como peligrosidad social, propaganda enemiga, difusión de noticias falsas. Mientras tengan que necesitar de una policía política para reprimir a las voces discordantes o contrarias. Mientras tengan que asistir hombres en la prisión como Miguel Díaz Paseiro, como el doctor Cardet, en la cárcel, mientras ocurran estas cosas, mientras tengan que arrestar a hombres como los de Daniel Ferrer García, o aplicarle más de 20 años a gigantes de la resistencia como el doctor Bicet, mientras ocurran estas cosas, están demostrando que son débiles, que no están fuertes, y que le temen al debate, que le temen a la opinión alternativa, y que le temen a las ideas libres. Eso nos fortalece, y cada golpe que nos dan, cada celda a las que nos aplican, cada tronfazo que nos propinan, cada vez que escupen nuestros rostros o ofenden nuestra moral o nuestros principios, cada vez que reprimen mujeres valientes como la dama de blanco, profanan la memoria de nuestros caídos, a lado de aguilarnos, de quebrarnos, lo que nos da más firmeza y nos da más seguridad en los ideales, en los principios y en nuestros objetivos. No vamos a cerrar, no nos vamos a rendir, sabemos que nos enfrentamos a una bestia totalitaria. Lo raro sería que estas cosas nos pasaran. Nos están dando la razón, tanto nosotros como el mundo, de que lo que estamos diciendo es verdadero, de que esto es una dictadura, de que esto es una tiranía, y que no hay la más mínima posibilidad de llegar a un entendimiento, ni posibilidad ni voluntad de llegar a un entendimiento, de una mejoría bajo el estado imperante.
Antunes, han escuchado directamente la voz de Jorge Luis García Pérez Antunes, uno de los líderes principales de la oposición cubana, uno de los principales arquitectos, poco a poco, de la nueva democracia cubana, de la nueva Cuba. Muchas gracias por tu intervención, muchas gracias por tu servicio a la patria, muchas gracias, sobre todo, por escoger siempre la dignidad por encima de la conveniencia. Señores, ha sido Voces que Inspiran con Jorge Luis Pérez García Antunes y Diego Suárez. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros esta tarde.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas noches, les habla Marcel Felipe y esto es Voces que Inspiran. El programa que le trae directamente el protagonista de la noticia, las personas que inspiran esta lucha por la democracia y la libertad, tanto en Cuba como en todas las Américas. Hoy tenemos un invitado de lujo. Tenemos dos invitados de lujo porque, como siempre, me acompaña Diego Suárez. Como ustedes saben, Diego Suárez, uno de los grandes padrinos del exilio cubano. Diego Suárez fue un fundador de la Fundación Nacional Cubano-Americana, junto con Jorge Mascanosa, y ahora fue un fundador también de la Fundación Inspira América, una de las organizaciones más activas en la lucha por la libertad de Cuba en Washington, en Europa y en todas las Américas. Más información pueden obtener en inspiraamerica.org. Hoy nos acompaña a mí, a Diego y a mí, Gorky Águila. Gorky, creo que la mayoría de los cubanos lo conocen, definitivamente es un nombre ya conocido en el arte cubano en el mundo entero, por en Estados Unidos, en el exilio, en Europa, en América Latina, pero a veces desafortunadamente es una de esas voces que la dictadura trata de tapar, una de las voces que no le conviene a la dictadura porque dice lo que piensa sin hipocresía. Gorky es una persona que fue de los primeros artistas en dejar atrás las cadenas de la dictadura, las cadenas del castrismo, y cantar a la libertad. No como lo hacía Willy Chirino desde el exilio, pero desde adentro del propio seno de la dictadura. Y por eso se ganó la enemistad de la dictadura, una enemistad total. Por eso tuvo que dejar a un lado una gran cantidad de proposiciones que la dictadura le pudiera haber facilitado si hubiera sido uno de los artistas que se complace en seguir la línea que se le pone y ser no más que un títere de la dictadura. Así que es un verdadero honor y estamos de lujo hoy en el programa teniendo a Gorky. Gorky, bienvenido.
No, para mí es un tremendo placer estar contigo, Marcel. Nos conocemos hace rato y contigo también, gente muy valiosa aquí del exilio, ¿verdad? Este es un programa muy, muy importante de denuncia y que llegue a los cubanos. Para mí es muy importante, sobre todo en estos tiempos, que lo que necesitamos es eso, mucha más unidad desde el exilio y desde adentro también.
Yo digo que también este programa, una de las cosas que tratamos de hacer aquí siempre es poner a personas que han desafiado la dictadura y que sigan aquí de pie. porque parte del trabajo de la oposición hacia el exterior es denunciar las injusticias de la dictadura, pero parte del trabajo de nuestra oposición hacia el pueblo es educarlo, de que vean que hay personas que se enfrentan a la dictadura dentro de Cuba y sobreviven, y es más, más que sobreviven, verdaderamente gozan de su vida, porque las otras personas que escogen bajar la cabeza para no meterse en problemas pierden su dignidad, pierden su norte y nunca son, tienen esa felicidad. Cada vez que hablo con un opositor veo personas que son realmente contentas con sí mismos, personas que viven con la cabeza en alto.
Claro que sí, el soltar el lastre de la hipocresía y la doble moral, eso te ayuda mucho como persona y habla mucho de ti. Yo le decía en chiste, hablando en el pasillo ahorita mismo contigo, decía que es importante ejercitar el músculo de la denuncia. Es algo que tú nunca debes dejar de intentar, porque no puedes callarte ante esa infamia. Eso es importante que lo hagas siempre. Y es como, la denuncia es como un músculo, o sea, tú, claro. esa actitud es un músculo. Te, ejercítala, no dejas que se te debilite nunca. Eso es bueno.
Sí, lo que sucede es lo siguiente, Gorky. Dios te dotó a ti de algo que es formidable, porque eres artista. Y es importante que le digamos al pueblo de Cuba y del exilio de que hay muchas maneras de hacer patria. Gorky escogió una manera muy sui generis, una manera muy original. Y Gorky, a través de su arte, puede decirle a la tiranía castrocomunista quizás cosas que otros no le pueden decir. Aparte de la valentía que tiene, el pueblo de Cuba entiende y quizás transmite mejor las barbaridades que está cometiendo esta tiranía castrocomunista desde hace tantos años. Primero, porque es joven. Segundo, porque es un verdadero patriota. Y tercero, porque Dios le ha dado la capacidad de ser artista. Un gran artista, y a través de su arte está haciendo patria.
Y una de las cosas que demuestra que el arte es muy peligroso para ellos es, a nivel proporcional, la represión que tienen actualmente con el arte.
Totalmente.
O sea, correcto. Cuando tú te das cuenta, si algo es malo para los Castro, obviamente es bueno para ti. Eso es matemática.
Eso es un razonamiento guajiro que nunca falla.
Exactamente, mi hermano. Y yo soy anticastrista por un problema genético, man. Lo mío es realmente auténtico porque viene de mi mamá. Mi mamá siempre me hablaba de que esta gente no sirve. Y yo me crié en un ambiente donde eso no se toleraba. Y te digo... Radio Martí era la banda sonora, por lo menos en los años 80 en mi casa. Mi mamá no lo quitaba. Sí. Incluso hay gente que le decía, oye, ten cuidado que eso se oye en la esquina, lo tan alto que tú lo pones. Entonces a mí me encantaba oír. A ella le gustaba sobre todo las novelas y sobre todo, había una parte que era de denuncia de personajes de esto de la tiranía, pero con nombre, apellido y direcciones. Sí. Eso era muy importante.
O cosa que acabamos de hacer ahora. O sea, ahora con el asesinato de Pupo allá en Placetas, pues ahora sacamos acá directamente los nombres y apellidos de las personas que participaron, porque ese tipo de denuncias hay que seguirlas haciendo.
Lo vamos a seguir haciendo, claro.
Y lo vamos a seguir haciendo, y esas personas en el futuro, en Cuba, van a tener que pagar un precio. No es lo mismo haber sido funcionario del gobierno que ser directamente la punta de lanza que golpea y que mata al pueblo cubano.
Exacto, claro que sí. A mí en la aduana, cuando me hacen todas las violaciones esas, que cuando puedo salir del país... una de las cosas que me dice una funcionaria, dice, no, yo cumplo orden. Y yo le digo, no, tú cumples violaciones. Uh-huh. Y aquí nadie va a olvidar. Y tú estás poniendo la cara de una orden que de un tipo que está en una oficina que no ha dado la cara. Tú eres la cara.
Totalmente.
Y a ti se te va a recordar.
Muy buen argumento. Muy buen argumento.
Es importante decírselo a ellos y denunciarlo. Igual que denunciar a esos artistas que se prestan. Esa infamia tan grande de cantar delante de un acto de repudio hacia amigos nuestros, a las damas de blanco. Eso tiene que pagarse, tú no puedes...
Totalmente, mira, una cosa que me recuerda cuando dices eso es el caso del famoso Cacho, que yo digo que es un cacho.
De eso mismo.
Está tu amigo el Sexto.
De HP.
El Sexto, cuando Seguridad de Estado apresó al Sexto, ajá, no lo llevó a una oficina de Seguridad de Estado, lo llevó a ver a Cacho.
¿Tuviste?
Entonces, Cacho pasó a entregarle... ciertos materiales de pintura y explicarle cómo su vida era mucho más.
A comprarlo.
Pero gracias a Gorky, que dio ese ejemplo, que fue uno de los primeros, de los pioneros entre los artistas de quitarse esas esposas de encima, pues han venido otros como el Sexto, que ha cumplido eso y cogió esas pinturas y le dijo, bueno, ok, ya tú terminaste tu discurso, perfecto, y esto me lo puedo llevar, y se lleva la pintura y va y hace un video por YouTube donde se pone
a mí me encantó aquello,
a hacer cosas, exacto, a denunciar lo que sucedió, a denunciar.
Sí, porque
que...
Cacho primero es policía y después artista, ¿sabes?
Exactamente.
Es un personaje.
Y bueno, y eso es precisamente cuando ahora que está estamos haciendo la lucha porque se acabe este mal llamado intercambio cultural, porque ¿qué es lo que sucede? Que en este intercambio cultural traen a los policías de la dictadura, que además son artistas, uh-huh. y que denuncian y que incumplen la primera regla que tienen los artistas de libertad artística, porque en Cuba están reprimiendo, no, pero usted, luego quieren venir acá.
Usted es un servidor de ese régimen al hacer lo que hace, porque aparte vienen aquí a hacer proselitismo castrista. Y yo sí no estoy de acuerdo en que prohíba, ¿no? A ver, la libertad de expresión por defender todo ese tipo de cosas. Ahora, pero sí tenemos derecho a boicotear eso.
Totalmente.
El exilio puede unirse y tomar conciencia a partir de programas como este o a partir de otro tipo de promoción, de decir quiénes son ese tipo de gente que viene acá.
Nosotros totalmente.
Desde aquí se puede hacer perfectamente algo como eso. Mira, no vamos a tu concierto porque tú eres un testaferro del castrismo.
Sí.
Y aquí tú tienes que venir a respetar. Hay muchos muertos, hay mucha gente que ha luchado, hay muchas familias separadas. Y tú no vienes aquí a decir viva Castro.
Pero hay una diferencia. Mira, la persona, el artista que quiera decir yo estoy de acuerdo con las ideas del comunismo, pues en Estados Unidos tiene que estar bienvenido porque se da la bienvenida a todo tipo de ideas. Somos una sociedad de ideas en Estados Unidos. Pero la persona que participa directamente en la represión contra las damas de blanco, contra los opositores, esa persona no tiene por qué tener una visa a los Estados Unidos.
Ah, no, claro que no.
Ese sea artista o sea lo que sea.
Pero esa es la gente que ahí viene, sí. Y esa es la gente que los norteamericanos le dan visa por este acuerdo mal llamado del intercambio cultural. Bueno, o sea, es que hay que prohibir que esos artistas policías puedan viajar a Estados Unidos, que vengan los verdaderos artistas de Cuba. ¿Por qué no vienen los verdaderos artistas? No los artistas a hacer esa propaganda a favor del régimen.
Pero es que, a ver, el intercambio cultural, vamos a hablar, vamos a analizar eso. El intercambio cultural siempre ha existido.
Totalmente.
Para mí Estados Unidos casi es como, forma parte de la cultura del cubano. ¿Tú viste el dicho ese que existe en Cuba? Dice, oye, los americanos hacen tres cosas bien nada más. Dice, ¿cuál es? Dice, bueno, la película, los carros y todo lo demás. O sea, le tengo que decir, la admiración del cubano hacia Estados Unidos ha sido de siempre. Es una cultura. Todo este odio que ha querido poner de postizo al pueblo cubano con respecto a Estados Unidos es mentira. Es totalmente mentira. El cubano admira a Estados Unidos como cultura y como pueblo, como todo. Ha habido mucha relación de tiempo entre estas dos naciones.
Totalmente.
Es así. Y el intercambio cultural existe. No hace falta que burocráticamente exista un intercambio cultural. Ah. A mí me interesa mucho más que un artista de aquí, por relación entre él
totalmente.
Y yo, me invite.
Totalmente.
Y me diga, oye, Gorky, vamos a hacer algún proyecto juntos, ese tipo de cosas. A mí me gusta mucho más de que exista por ley eso, ¿entiendes?
Sí, y verdaderamente, mira, volviendo a lo que tú decías, la amenaza, porque esa es la otra parte del intercambio cultural, que no es intercambio, es decir, ellos no permiten que los artistas de otros países, no solamente de americanos, de cualquier país, que critique la dictadura, aunque sea una persona que lo único que está exponiendo son ideas, vaya y toque en Cuba. Porque ellos verdaderamente entienden, como tú bien decías, la amenaza que representa el arte cuando se utiliza como método de crítica social y civil. Y eso lo estás viendo en este nuevo decreto que ellos llaman Constitución, este nuevo decreto que ellos quieren imponer, donde están diciendo que, bueno, espérate un momento, el arte, eso sí que ahí no estamos muy de acuerdo en que haya libertad.
Sí. Es un profundo descaro eso que están haciendo. Para mí esto es una puesta en escena, obviamente. Yo le llamo inconstitución. Eso, y yo también soy de los que piensan de que...
Oye, qué bueno está eso. La verdad que por eso que tienes ese talento.
Sí.
La inconstitución.
La inconstitución, sí. Eso es un descaro profundo. Entonces, ellos quieren hacer toda una consulta popular que obviamente eso es una farsa totalmente. Ahí lo que se va a criticar es, oye, pues cámbiame una coma o pon esto aquí, pon esto allá. De hecho, lo acaban de demostrar. ¿Tuviste el video donde se llevan con violencia arrastrando a esos amigos míos que iban a hacer ese performance? Bueno, ¿qué si no aquello era una consulta popular?
Claro.
Porque eran los artistas en un micrófono abierto diciendo que no estaban de acuerdo. Pero
claro,
el castrismo no quiere un no como respuesta, quiere
claro,
un sí.
Claro.
Es la verdad, quiere que la consulta popular sea sí o sí. ¿Entiendes?
Claro.
Eso te demuestra que ellos no quieren hacer ninguna consulta popular. Obviamente.
Claro, por supuesto. Mira, que además, esto es una parte de una jugada internacional más amplia, porque internacionalmente, bajo el derecho internacional, las constituciones que se reconocen son las que vienen derivadas de una elección popular. O sea, los constituyentes tienen que ser electos por el pueblo en unas condiciones de libertad, donde haya libre expresión, periódicos libres, todo libre, para que entonces eso sea una representación del pueblo. Y con voto secreto. Es una representación del pueblo, entonces ahí sí pueden hacer una constitución que sea legítima. Pero cuando eso viene impuesto por un partido, que estas son las reglas, eso no es una constitución, eso es un decreto. Ahora, ¿qué sucede? Que lo están haciendo para, hago esto, pongo aquí al empleado Díaz-Canel y luego llamo a Venezuela y a tres o cuatro de los países, de sus países amiguitos, para que digan, mira, aquí ya está, ustedes nos habían pedido como oposición una asamblea constituyente, un plebiscito, pues aquí está, y hacen eso, y hacen ese pantomima. Eso solamente va a burlar a los que quieren dejarse burlar, pero al resto del mundo jamás le va a dar ni la legitimidad que necesitan para sostenerse, ni la dictadura sostenible. Porque empecemos por una cosa básica. Lo principal que ellos necesitan no es constitución ni inconstitución, es dinero.
Obviamente.
Y el dinero se le está cortando por parte de Estados Unidos. Venezuela ya no tiene nada más que chupar. Y cuando pensaban que podían tomarse Colombia, se les cayó esa papeleta. No pudieron tomarse Colombia y se quedaron sin dinero. Ahora, a no ser que México lo salve, que lo dudo, ya los días de la dictadura están contados.
Están contados. Y entonces ellos lo saben, que el contexto actual es muy difícil para ellos. Ellos tienen que hacer una inconstitución que trate de suavizar su imagen afuera para lograr dinero internacional y apretar dentro. Porque ellos saben que la coyuntura es muy difícil. Tú no puedes darle algún tipo de suavidad al pueblo para que tenga por ahí una grieta para colarse para lograr la libertad. Y te digo también que es esto que están haciendo ahora puede ser un arma de doble filo en este sentido. Ellos, para hacer esta puesta en escena, han tenido que explicar qué cosas es la Constitución. Los cubanos son analfabetos en esos términos. Sí. Y entonces ahora los cubanos se están dando cuenta que hay derechos y que hay cosas. No, entonces, los cubanos pueden hacerse ligeramente cultos en ese tema. O sea que quizás también se le vaya el tiro por la culata, claro. Puede ser, fíjate, y más como está la situación actual. Viste cómo a estos artistas se les sumó al pueblo, no se les restó. Totalmente. Lo estaban apoyando. En este video te quiero decir que salió.
Sí.
Es increíble. Ya el pueblo tiene mucho resentimiento en su interior para estar aguantándole cosas a esta gente, pero, y los conoce muy bien.
Pero además yo creo que es algo que ya se venía viendo, sobre todo en el ejemplo tuyo. O sea, lo que uno escucha de los conciertos de ustedes allá es que esos son conciertos que tienes que anunciar con horas de anticipación para que la dictadura no venga para...
Claro, con estrategias. Con estrategias, ¿no? Y ni siquiera. Porque ellos, tú sabes que si tú logras hacer el concierto, o sea, yo me enclaustro en mi casa 2 o 3 días, porque si salgo ya me capturan, obviamente. Okay. Bien, y entonces, si tú logras hacerlo, intentarlo, primero tienen 2 cosas para hacer. Te rodean la manzana para que no entre nadie. O te cortan la luz. Okay. ¿Viste qué interesante? Entonces, ellos como que impiden que tu público vaya, y después cuando te capturan te dicen, Gorky, pero si a ti nadie te va a ver. Y yo dice, coño, si tú cierras la manzana, obviamente que no. Obviamente. Y entonces, tú lo que obligas a la gente a ir a tus conciertos. Claro. Y a los míos me los cierras. Así cualquiera tiene público. Claro,
totalmente. Pero yo me acuerdo, pero así todo, yo me acuerdo de noticias que llegaban, de conciertos que ustedes hacían, lo publicaban con horas solamente, les mandaban y se llenaba. Y luego después tenía que llegar esta gente. Y es que es pegajoso, la gente le gusta el arte, y sobre todo cuando el arte refleja la realidad que ellos están viviendo y que se identifican, eso no hay nada que sea más poderoso.
Y cuando lo haces con humor, muchachos, o sea, se pegan.
Claro, y eso es lo que más odian, porque ellos son gente muy soberbia, y ellos no son gente que...
Y los comunistas no tienen sentido del humor, o sea, ellos tienen sentido de otra cosa, pero...
Son lo que nosotros decíamos en la época, son muy picudos.
Son muy picudos, son mojigatos, son los tipos...
Esa gente no...
No, y ellos el sarcasmo, la burla, o sea, les hiere mucho, o sea, porque tú cuando te enfrentas, ellos prefieren que tú lo hagas de una manera seria, porque por lo menos... Pero ya la gente se burla de ellos. ¿Ya tuviste cuántos nombres te tiene Díaz-Canel?
Sí.
¿No lo sabes? Tuviste que le dicen El Caribe. Entonces, El Caribe es un televisor ruso que obviamente no tenía el control remoto. Entonces le dicen El Caribe, ¿por qué? Porque no tiene mando. No tiene mando. Le dicen El Cucharón, porque ni pincha ni corta. Y nosotros le decimos Mickey de Grey, el Miguelito es gris, porque es un tipo tan anodino, increíblemente.
Bueno, es que eso es lo que hace falta cuando tú tienes que tener un empleado que te cuide la finca.
¿Ah, sí?
Y que tú sepas que no te va a traicionar, claro. porque tiene que ser un empleado leal,
obviamente,
y fiel.
O sea, madera de líder no tiene. O sea,
es que coño, es que si pones un líder se te revira.
Exactamente.
Entonces, tú no puedes poner un líder, tienes que poner un tipo blando como este.
Tú tienes que poner un súbdito, pero de los más lacayos.
De los más lacayos, y que tenga capaz de ejecutar cualquier orden y dar la cara, como tú decías.
Y dar la cara.
Porque eso, no te creas, que después al rato cogen a este señor, a Díaz-Canel, y a todos los hombres que le rodean, y sacan a cualquiera de los Castro que tienen en reserva, y dicen, bueno, como este muchacho hizo tantas cosas malas, ahora vamos a poner a fulano para que venga y salve el día. Porque son maquiavélicos, son gente maquiavélica.
Totalmente. Sí, no son líderes, no pueden ser líderes.
No pueden ser líderes.
Para ser líderes hay que tener vocación de patria. Ajá. Ninguno de ellos tiene vocación de patria. Ellos son todos unos oportunistas, en adición de todas las barbaridades que cometen. Yo te felicito, Gorky, porque ustedes, las nuevas generaciones dentro de Cuba, que han sido capaces de tomar esta bandera para poder reconquistar la democracia y la libertad para Cuba, son extremadamente valientes. Marcel y yo somos muy valientes aquí, hablando por radio, pero no tenemos riesgo ninguno. No tenemos ningún tipo de riesgo. O sea, de aquí salimos y nadie nos persigue, ni nadie nos... nada. Sin embargo, ustedes en Cuba tienen la gran valentía. Acabamos de hablar con Antunes. ¿Tú te das cuenta?
Sí, yo conozco, vaya,
y todos los que están dentro de Cuba, que son los verdaderos héroes en esta corrida para poder conquistar la democracia y la libertad para Cuba. Los que estamos fuera debemos de apoyar, pero no somos muy valientes. Durante 50, de más de medio siglo, sí, fueron generaciones anteriores a la mía que estuvieron en la lucha armada en contra de los Castros. No tuvimos éxito, pero sin lugar a dudas, yo creo que con el apoyo de esta juventud tan valiente dentro de Cuba y la juventud que tenemos también en el exilio, en el pueblo cubano del exilio, estas dos generaciones unidas son los que van a conseguir lo que nosotros no pudimos conseguir.
Bueno, pues ojalá yo hubiera tenido la oportunidad de lo que usted hizo allá dentro de Cuba. Así que no se diga que no es valiente, usted es muy valiente. Y aparte, yo sí creo que lo que puede jugar el exilio como papel para mí es esencial.
Totalmente.
Sin ustedes no vamos a caminar muy lejos. O sea, por eso es que yo
eso nos
exhorto
mucho. Eso
al exilio
nos
de que en estos momentos se unan mucho más, porque lo que viene de los Castro es matarnos en las calles. Porque mira lo que está pasando en Nicaragua. Y los que mandan ahí son ellos.
Totalmente.
O sea, estos tiempos requieren de mucha más unión. O sea, que el exilio esté más unido y le exija a los políticos permita que nuestros hermanos pasen.
El exilio está unido.
Pero hay que unirlo mucho más, creo yo, me parece. Sí. Mucha juventud que viene de allá de Cuba.
Esa es la misión de Impira América. Esa es la misión de nuestra fundación. Yo creo que hemos conseguido y estamos consiguiendo cosas que teníamos. La causa de Cuba está por encima de todos los intereses de cualquier cubano.
Esa es la actitud.
Es importante que se entienda dentro y fuera de la isla. Los cubanos del exilio, los cubanos del pueblo cubano del exilio, tiene que entender que los intereses de la patria están por encima de todos los intereses. Y todos los sacrificios que podamos hacer en el exilio son pocos. Muy pocos, son pálidos comparados con los esfuerzos y los sacrificios que hacen las generaciones dentro de Cuba. El apoyo para ustedes es un apoyo nuestro irrestricto, esa es la palabra que tenemos que usar. Irrestricto es sin condición ninguna. Irrestricto, irrestrictamente vamos a darle y le damos todo el apoyo a las nuevas generaciones en Cuba para lograr la libertad y la democracia.
Okay. Y que nunca pase que nos dejen solo con el castrismo, por favor.
No,
para
nunca.
Nada. Mira, es que es una cosa muy sencilla. La lucha nuestra por reconquistar la soberanía de nuestro pueblo tiene tres ejes. El primero, por supuesto, está dentro de la isla con la posición actual que existe allá. El segundo es Washington y las otras capitales mundiales donde se ejerce el poder que puede cambiar y afectar todo lo demás. Pero esas primeras dos se nutren de Miami, del exilio. El exilio en el cual le da ese apoyo moral y a veces material a la oposición. El exilio que ejerce presión sobre Washington, que ejerce, como hemos hecho, su lobby sobre gobiernos como el de Álvaro Uribe o próximamente el español, porque en España también hay un trabajo que hacer.
Claro.
España ha caído en manos de un gobierno socialista, pero un gobierno socialista que no va a durar mucho. Entonces ahí yo creo que pueden venir tiempos de cambio para el beneficio de la libertad de Cuba. Entonces todo es un eje, todo está conectado y todos tenemos que trabajar juntos para alcanzar esa libertad. Ahora digo, con una cosa que tú dijiste del exilio. Primero que todo, el exilio fue... Aquí hubieron unos agentes muy, muy valientes.
Sí, claro.
Verdaderamente.
Claro, los combatientes.
Los combatientes de la lucha armada que sí se batieron.
Claro, es mi inspiración eso.
Y te digo una cosa. con la excepción del territorio cubano, donde quiera que se enfrentaron a las tropas castristas, le ganaban. En el caso, por ejemplo, que ellos tan mal hablan de Luis Posada Carriles. Luis Posada Carriles militarmente derrotó a Arnaldo Ochoa y a varios otros de los históricos castristas en Venezuela cuando trataron de hacer guerrilla en Venezuela. Lo derrotó militarmente. Y Félix Rodríguez capturó a Che Guevara porque no tenía la habilidad como guerrillero Che Guevara que se le quieren presentar. Entonces fue un exilio muy bueno. Ahora, hoy en día, tú dices, bueno, pero aquí estamos bien y no tenemos miedo. Sabemos que aquí hay muchos espías castristas, pero sí tienes razón en una cosa, que el espionaje castrista no es lo mismo que era antes. O sea, ya hasta eso está para choteo. A mí uno de los ex jefes de la inteligencia castrista en Miami, nos hicimos más o menos una especie de consultoría con él. Me dice, mira, aquí el problema que tenía principalmente yo con los espías es que venían a hacer una misión y con tal de no regresar para Cuba, nos inventaban otra misión más para poder alargar su estadía en Estados
Unidos. ¿Qué clase de cara?
O peor, tenían misiones separadas y tenían que estar en dos cosas y no tener contacto el uno con el otro. Pero para ahorrar dinero se buscaban un efficiency en Jagalía y se metían los dos juntos en un cuarto. Entonces, coño, ustedes no pueden estar juntos. Y a ese nivel de desprestigio han llegado. Son extremadamente ineficientes y eso se vio en Colombia. En Colombia hicieron todo lo posible. Y tú y yo se lo dijimos a Diego, a Álvaro Uribe, cuando estuvo acá con el presidente Duque, le dijimos, a medida que ustedes vayan subiendo las encuestas, van a empezar ya a salir de atrás de solamente financiar a Petro y se van a meter en operaciones y atentados. Y así lo hicieron. Pero ya daba pena, primero que todo, cuando trataron de poner a este personaje que dijo, yo vengo aquí, después que trataron de matar a Duque en estas elecciones, inmediatamente salió un personaje, un cubano, a decir, yo soy de la ultraderecha mafiosa de Miami. Imagínate tú ese lenguaje. ¿Quién aquí usa ese lenguaje? Y yo vengo
además no existe. Que además no existe. La derecha mafiosa de Miami, eso no existe.
Y yo,
somos
un grupo de manipulación.
Oye, y un grupo inventado que nadie conoce. Y financiamos todo por medios de ventas desde Ecuador a España de cocaína. Pero venir aquí a matar al guerrillero desmovilizado de Petro, como para decir, oye, Petro también es importante, a quien también lo quiere matar. Pero es un tipo que ni pinta ni corta.
Pero qué fracaso de Petro.
Un fracaso total.
Que convoca a boicotear la toma de posesión y no pudo conseguir que ni siquiera 3.000 personas lo acompañaran.
Pero eso te deja prueba de que la candidatura de Petro fue fabricada en Caracas y en La Habana. Claro.
Y la madurez de la democracia.
Y con el dinero y con los servicios de inteligencia. Colombia, claro. Y que Colombia no tuvo miedo en enfrentarse y que ha entendido que ya la sobrevivencia de Colombia depende de hacerle frente a la dictadura
y
castrista.
Y lo de Cuba ya está llegando.
Y que
también
tienen la capacidad de hacerlo, porque la dictadura
Cuba va a pasar,
ha perdido su capacidad.
Seguro, seguro.
Bueno, oye, un placer estar contigo, Gorky, la verdad.
Para mí. Muy ameno,
Diego,
muy bueno.
Siempre.
A mí me encanta el cubaneo y estar entre amigos, mejor todavía.
Así que, bueno, muchas gracias. Nos despedimos y hasta la próxima.
Gracias.
Nos vemos la semana que viene.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.